eres mío. Vámonos a Segunda de Crónicas, capítulo 35, por favor. Segunda de Crónicas 35. Le pone versículos 1 al 15, pero en realidad vamos a leer solamente del 1 al 6. Lo vamos a hacer un poquito más cortito. Dice así el texto. Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Preparaos según las familias de vuestros padres, por vuestros turnos, como lo ordenaron David, rey de Israel, y Salomón, su hijo. Estad en el santuario según la distribución de las familias de vuestros hermanos, los hijos del pueblo, y según la distribución de la familia de los levitas. Sacrificad luego la Pascua y después de santificaros, preparad a vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por medio de Moisés. Muy bien, pues vamos a orar. Te agradecemos, Señor, que tú hoy nos hayas traído aquí a cada persona y yo te ruego hoy especialmente que tú abras los ojos de nuestro entendimiento para que tu Espíritu Santo nos pueda iluminar en aquello que tú quieres que escuchemos hoy de ti. Ayúdanos en esta tarea, en Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿de quién eres esclavo? La mayoría de nosotros diremos, bueno, todos nosotros diremos, yo no soy esclavo de nadie. ¿No? Esos tiempos fueron otros. Había cierto predicador que oí en alguna ocasión, y esta ilustración creo que ya lo he dicho antes, que llegó a un aeropuerto y había un señor allí con una campanilla, tocando la campanilla, y decía, y te ponía en su camiseta, yo soy un esclavo de Cristo. ¿No? Aquello un poco impactante, ¿no? Yo soy un esclavo de Cristo. Y en cierta forma es lo que mucha gente piensa sobre la religión, que al final es una esclavitud que tienes que seguir pues, un conjunto de normas y ya está, ¿no? Lo interesante es que cuando adelantabas a aquel señor que llevaba la campanilla, en la parte de atrás tenía otro mensaje. El mensaje era, ¿de quién eres esclavo tú? Es decir, de alguna forma lo que este hombre estaba diciendo es que en esta vida vas a ser esclavo de algo. La cuestión no es si vas a ser esclavo o no vas a ser esclavo. La cuestión es, ¿de qué o de quién vas a ser esclavo? Esa sería la cuestión, ¿no? Que, en cierta forma, creo que el texto, cuando profundicemos un poco en él, viene a responder, en cierta forma, esta cuestión, ¿no? ¿De quién eres esclavo tú? Aunque a lo mejor ahora no veáis la relación, pero bueno, os explico cómo yo la veo. Muy bien. Vamos a ver tres puntos hoy. Por una parte, vamos a ver el rescate. Por otra parte, vamos a ver el riesgo. Y por otra parte, vamos a ver la responsabilidad. Estos tres puntos para que os acordéis bien: el rescate, el riesgo y la responsabilidad. La semana que viene, si os pregunto de qué iba la predicación, me lo digáis, por lo menos estos tres puntos. Pues vamos al rescate. Versículo 1. Josías celebró la Pascua de Jehová en Jerusalén. Sacrificaron la víctima de la Pascua el 14 del mes primero. Para los judíos el mes primero no era enero, ¿eh? Eso hay que aclararlo. Es decir, esto no lo hicieron el 14 de enero. Para los judíos el mes primero era el mes de Nisán, que corresponde aproximadamente al mes de abril. Es decir, estarían hablando de la primavera, de cuando corresponde nuestra Semana Santa. Aproximadamente. Ahora, ¿qué he predicado de Josías en estos meses atrás? Pues un breve recordatorio. Josías fue, sabemos que el pueblo de Israel, pues bueno, pide un rey con Saúl, se lo pide a Samuel en concreto, y Dios permite que Saúl sea su rey. Vamos a hacer un pequeño recordatorio para ver dónde nos encontramos. Saúl es el rey de Israel y lo sucede el rey David, que dice la Biblia que no hubo un rey como él, ¿no? Como David. David pues tiene un hijo que es Salomón. Hay que destacar que en el reinado de David no se construye el templo de Israel. Hasta entonces seguían con un tabernáculo. Pero Salomón construye un templo. Bien. Salomón tiene hijos, muchos hijos, y uno hereda el reino, pero hay un problema, y es que el reino se divide. Y uno, Roboán, el hijo de Salomón, pues hereda la parte del sur del reino. Pero hay una parte del norte a la que se van 10 tribus. Abajo en el sur se quedan 2 y en el norte se van 10. Y ahí reina otro señor que se llama Jeroboán. Es parecido a Roboán, pero con una G delante. Yo por eso me acuerdo, Jeroboán y Roboán. Y cada uno pues comienza un camino independiente. Tienen relación porque saben que son hermanos, como los portugueses y los españoles, ¿no, Carlos? Pero cada uno va por un lado distinto. Y la Biblia lo que relata es que en el reino del norte, llamado Reino de Israel, ¿cuántos reyes tienen en cuenta a Dios a la hora de gobernar? Pues ninguno. No lo tienen ninguno en cuenta. Y de hecho el reino al final acaba invadido por los asirios y dispersan a las tribus del reino del norte por varios sitios, y muchos israelitas del norte se van al sur, ya que esa tierra, la tierra de Samaria, pues al final es invadida y, en fin, no voy a entrar mucho ahí, si no, no termino. Nos vamos al reino del sur. Reino del sur, pues Jeroboam es el rey y continúa pues su dinastía. ¿Cuántos reyes buenos? ¿Cuántos reyes que tienen en cuenta a Dios a la hora de gobernar? Pues no voy a decir ninguno, pero muchos no. Algunos. Ezequías y Josías. Bien. Nos encontramos, por tanto, que Josías es un rey que tiene en cuenta a Dios a la hora de gobernar. Y Josías lo que hace, entre otras cosas, es que quita al principio de su reinado los ídolos del reino del sur, estaba lleno de ídolos, los quita, y lo más importante que hace es que empieza a ordenar el reino. Es decir, simplemente poner cada cosa en su sitio. Y hay que destacar que no tiene la ley de Dios, que no tiene la palabra de Dios. Los libros de las leyes que se le dieron a Moisés no los tiene. Se han perdido, no saben dónde están. Y empieza a ordenar el reino y ordena el templo de Salomón. Y al ordenar el templo, pues aparece en la ley. ¿No? Muy bien. Y nos encontramos pues que con la ley se produce un avivamiento espiritual. La ley en público, como comenté en la última predicación, y eso produce un avivamiento en el pueblo de Israel. Y consecuencias de ese avivamiento, pues leyendo la ley, pues se dan cuenta de que hay que celebrar la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Podríamos preguntarnos. Bueno, la mayoría de nosotros sabemos lo que es, pero simplemente vamos a hacer un pequeño recordatorio también de lo que es la Pascua. A mí me llama la atención cuando mi padre me dice en Navidad, las Pascuas están aquí, no sé qué. Vamos a ver. ¿La Pascua qué? ¿En Navidad o en Semana Santa? ¿No? Bien, la Pascua realmente es en Semana Santa. Sería la Pascua verdadera. Las otras son, bueno, como son una fiesta y celebramos el nacimiento de Jesucristo, pues también la he asociado a Pascuas. Pero las Pascuas reales se dan en la fecha de Semana Santa, el 14, como dice el texto, el 14 del mes primero. ¿Y qué se recuerda con la Pascua? ¿Qué recordaban los judíos con la Pascua? Bien, pues ahí nos vamos también al pasado. Nos vamos a la época de Moisés. En la época de Moisés, el pueblo israelita tenía una gran opresión por los egipcios. Dice el Éxodo que los obligaban a hacer pues tareas con ladrillos y con barro. No sé si estarían haciendo las pirámides, en fin. Tenían una gran carga y los trataban prácticamente como esclavos. Y el pueblo clamaba por una liberación. Entonces Dios elige a Moisés, después de un montón de años, elige a Moisés cuando tenía 80 años, lo elige para que vaya y sea una especie de libertador del pueblo, sea el instrumento que Dios va a utilizar. Y Moisés se presenta delante del faraón, porque el faraón no quiere dejar ir a los israelitas. Esto más o menos no lo conocemos todos, ¿no? Y le dice, deja ir a mi pueblo. Y el faraón pues dice, no. Yo tengo aquí mano de obra barata, vamos, que no le pago nada, y yo no voy a dejar ir al pueblo. Y bueno, sabemos lo que vienen. Vienen las plagas. Las plagas van a ir en intensidad increciendo. Esos son los músicos que están aquí, saben perfectamente lo que es. Cuando una pieza musical va aumentando la intensidad, va aumentando el volumen, llega un momento que llega a la cumbre, que es el momento máximo. Bueno, pues con las plagas pasa un poco así. De modo que empiezan con que el río Nilo se vuelve rojo, cosa que no tiene, bueno, tiene alguna repercusión, pero no para las personas. Pero poco a poco va aumentando el tono de las plagas y llega un momento que ya afecta a las personas, que les salen tumores, que vienen unos tábanos y les pican. Y llegamos a la décima plaga. Bien. Y aquí es cuando se instaura la Pascua. ¿Y qué pasa en la décima plaga? Bueno, pues Dios le dice a Moisés, diles a los israelitas que maten un cordero. Ahora, el cordero tiene que tener ciertas características. No puede ser el peor cordero que tengan allí que no lo quieran para nada. No, no. Tiene que ser un cordero perfecto. Tiene que ser un cordero perfecto. Y con la sangre del cordero van a pintar los postes de las puertas y los dinteles, porque yo voy a mandar al ángel de la muerte y me voy a llevar a cada primogénito de cada familia de los que viven en Egipto. Y todo el que no tenga la puerta pintada con la sangre perderá a su primogénito. De tal manera que esa noche viene el ángel de la muerte y se lleva a los primogénitos, incluido el primogénito del faraón. Pero los israelitas, que voluntariamente, nadie los obligó, voluntariamente habían pintado los dinteles de las puertas, el ángel de la muerte pasa de largo. Y por eso viene la palabra Pascua. ¿Sabéis lo que significa la palabra Pascua? Significa simplemente pasa. Porque el ángel pasó de largo. Por tanto, la historia de la Pascua es una historia de liberación. Es una historia, claro, podríamos preguntar, bueno, ¿liberación de quién? ¿De los egipcios que estaban presionando al pueblo? Bueno, fue una historia de liberación de los egipcios. Pero realmente, si pensamos y profundizamos en el texto, la liberación fue del ángel de la muerte, porque ellos no perdieron a nadie, ellos no perdieron a los primogénitos, los egipcios sí. La Pascua fue un hecho realizado por Dios para librar de Dios. Y como leía Ana, ¿qué relación tiene este hecho con nosotros? Como leía Ana en 1 Corintios 5, 7, dice, limpiaos de la vieja levadura. Y cuando habla de la vieja levadura, pues simplemente está hablando de cierta inmoralidad que había en la iglesia de Corinto. Y un hombre pues tenía relaciones con su madrastra, ¿no? Una relación de incesto. Limpiaos de la vieja levadura, de la inmoralidad, para que seáis una nueva masa, como sois sin levadura. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. Es decir, la historia del Evangelio, la historia de este libro, simplemente es la historia de la Pascua. La diferencia es que en vez de matar a un cordero que tú tenías allí en tu corral, pues simplemente ha habido un cordero que Dios ha provisto para librarlo de su propia ira, de la ira de Dios. Y ese cordero es Cristo. De tal forma que lo que produce en nosotros es una historia de redención. Ahora, ¿qué significa redención? Bueno, pues redención simplemente significa que tú estás en un mercado de esclavos y viene alguien a comprarte. Y esa persona que viene a comprarte te compra y te da una carta de libertad. Esa es una historia de redención. Cristo nos ha salvado de la muerte espiritual para darnos una vida abundante. Ese es el Evangelio. Todo este libro está escrito con ese objetivo. No hay otro, es el objetivo principal. Todo lo demás es accesorio. Pero eso es la esencia del Evangelio. En consecuencia, pues nosotros tenemos que tomar una decisión. De la misma forma que los judíos podrían matar al cordero de forma voluntaria y pintar los dinteles de las puertas, nosotros tenemos que tomar una decisión. Y es, ¿qué vas a hacer con ello? ¿Qué vas a hacer con ese cordero que ya fue sacrificado hace 2000 años? ¿Vas a recibirlo? ¿Vas a pintar los dinteles espirituales de tus puertas? ¿O vas a dejarlo? Porque la consecuencia es lo mismo que le pasó a los egipcios. Yo soy un esclavo de Cristo. ¿De quién eres esclavo tú? Aquellos que hemos decidido pintar nuestros dinteles, resulta que somos comprados por Cristo y somos de su propiedad. Pero lo interesante es que Él nos da a elegir. Es un rescate voluntario por nuestra parte. ¿Cuál va a ser tu actitud? Y simplemente la historia de la Pascua significa que los judíos tenían que recordar esto. Y yo me pregunto, ¿hasta qué punto nosotros nos acordamos de esto? Nos acordamos que no somos nuestros. Nos acordamos que pertenecemos a Cristo. ¿Hasta qué punto se nos olvida? Y muchas veces cuando tenemos nuestras propias propiedades, nuestra salud, todas nuestras cosas, pensamos que es nuestro y que nos pertenece. Desnudos venimos de este mundo y desnudos nos vamos a ir de él. No tenemos nada. Lo que tenemos es propiedad de aquel que nos compró, de Cristo. Yo soy un esclavo de Cristo. ¿De quién eres esclavo tú? Muy bien, pues esto es el rescate. Nos vamos al riesgo. Y él, y está hablando de Josías, del rey Josías, en la celebración de la Pascua, pues puso a los sacerdotes en sus cargos y los alentó al servicio de la casa de Jehová. Y yo me pregunto, ¿y por qué puso a los sacerdotes en sus cargos? Y me pregunto, ¿y dónde estaban los sacerdotes? Si no celebraban la Pascua, pues es que estarían en mil y una cosas. Estarían en otras cosas distintas. Pero para que el rey los tuviera que poner en su sitio, pues significa que no estaban en su sitio. Pero fijaos cómo continúa el texto, versículo 3. Dijo a los levitas que enseñaran a todo Israel y que estaban consagrados a Jehová. Y fijaos lo que dijo. Porque esto puede pasar desapercibido, pero esto choca. Esto choca. Fijaos lo que le dice a los levitas. Poned el arca sagrada en el templo que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel. Vamos a ver, ¿cómo que poner el arca en el templo? Si es que había un templo. Vamos a ver. En tiempos del tabernáculo, antes de que hubiera un templo, pues los israelitas iban con una especie de tienda y allí tenían su lugar de reunión espiritual, ¿no? Y tenían que cargar con el arca. Y había ciertas personas que eran los encargados de llevar el arca de un lado a otro. Esto especialmente, pues sobre todo en el desierto. Cuando estaban en el Sinaí dando vueltas, que estuvieron allí 40 años, tuvieron que estar cargando con el arca de un lado a otro, dando vueltas. Cuando montaban el tabernáculo, allí metían el arca en el lugar santísimo. Y cuando desmontaban el tabernáculo, pues se lo llevaban a otro sitio y a cargar con el arca. Pero llega un momento que Salomón construye el templo. Y cuando Salomón construye el templo, el arca, ¿para qué la cargan? ¿Para qué llevan el arca de un lado a otro? Si el lugar del arca era el templo, y el templo estaba en Jerusalén, el templo no había que moverlo. ¿Y qué hacían cargando el arca? No sé, me recuerda cuando cogen el arca, y de esto predicó Ian no hace mucho tiempo, y se lo llevan a la guerra contra los filisteos y le quitan el arca a los filisteos. Al final la devuelven porque hay un montón de maldiciones, ¿no? ¿Qué querían? Llevar la presencia de Dios, porque el arca lo que simbolizaba era la presencia de Dios. ¿Querían llevar la presencia de Dios donde a ellos les pareciera bien? No lo sé, el texto no lo dice. ¿Pero por qué? ¿Por qué no dejar el arca en su sitio? Dice el texto: pon el arca en el templo que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no tengáis que llevarla más sobre los hombros. Ahora serviréis a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. ¿Y por qué no servían antes a Jehová? ¿Porque estaban cargando el arca? Hay una película, y esta ilustración también la he dicho ya en alguna ocasión, me estoy repitiendo hoy mucho, que se llama La Misión. En ella, pues un monje jesuita se va a América del Sur, a la zona de Brasil, norte de Argentina, Paraguay, por esa zona, por ahí. Y va a evangelizar a una tribu que creo que son los guaraníes. Este hombre lo que lleva para evangelizar a los guaraníes es poca cosa. Lleva una túnica, lleva una especie de mochila y lleva un oboe. Lleva poca cosa más, ¿no? De forma que para llegar a la tribu de los guaraníes, pues tiene que subir una catarata enorme, que no sé, creo que son las cataratas de Iguazú, me parece. Pero bueno, una catarata enorme la tiene que subir, pues nada, escalando prácticamente. Él llega allí y evangeliza a los guaraníes, de forma que un montón de indios se convierten. Al mismo tiempo, pues hay un capitán español, pues que por una serie de motivos mata a su hermano. El capitán Rodrigo de Mendoza mata a su hermano. Vale. El hombre tiene grandes remordimientos de conciencia, como tendríamos cualquiera. Y prácticamente tiene una depresión y lo que desea es morirse. Bueno, el padre Gabriel, el que fue a las misiones, a los guaraníes, regresa a la ciudad donde estaba este hombre, Rodrigo de Mendoza. Entonces le comentan, dice: mira, ¿por qué no te llevas a este capitán que tiene una depresión, que prácticamente lo que quiere es morirse? ¿Por qué no te lo llevas allí a las misiones con los guaraníes? A ver si le ve otro sentido a la vida. Entonces el padre Gabriel, bueno, pues pone pegas y tal, porque ¿dónde voy yo con un soldado? Porque este hombre es soldado de profesión. Al final accede y se lo lleva. De forma que un equipo de personas pues van a ver a los guaraníes. El padre Gabriel pues lleva su mochilita con su oboe y poca cosa más. Ahora, Rodrigo de Mendoza es un soldado. Ese no se va a llevar un oboe. Lo que coge es una red enorme y le ata una cuerda, y la cuerda se la ata aquí. Y dentro de la red enorme lo que lleva son 200... Bueno, 200 no, es una exageración, una hipérbole. Lleva 5 o 6 espadas, lleva su armadura, lleva toda la protección, lleva sus escudos, lleva sus puñales. Todo esto de acero. ¿Cuánto pesaba aquella red? Pues mucho. De forma que este hombre, mientras que el padre Gabriel va andando normalmente, pues este hombre va cargando con su carga todo el camino. Tienen que ir andando por medio de la selva, pues pasa selvas, pasa ríos, pasa arroyos, y él cargando con su red, con su carga. Pero llega un momento que lo tiene complicado, porque llega un momento que llega a las cataratas. El padre Gabriel, pues nada, con su mochilita va subiendo, y este hombre no puede. Este hombre, una vez empieza a escalar, la carga la tiene en el aire. Antes la tenía en el suelo y la iba arrastrando, pero ahora la tiene en el aire y la carga tira de él y tira de él y tira de él, y llega un momento que ya está en un momento que no sabe si se cae o si se mantiene. De estas veces que tú dices que si caigo, que si no caigo. Y el padre Gabriel saca un cuchillo, coge la cuerda y la corta. Y toda la red cae por el precipicio hasta abajo del todo. Y este hombre, cuando ve aquello, después de hacerse no sé cuántos kilómetros, no sé si se habría hecho 100 kilómetros, 200 kilómetros, cargando con su red, cargando con su carga, cuando ve aquello empieza a llorar y no sabe ya si llorar o si reírse. Porque llora por todo lo que ha cargado y se ríe de lo gusto que se ha quedado. Porque es que se iba él también con la red. Cargando con su arca. Claro, y la cuestión que yo me pregunto ahora es, ¿cuál es nuestra arca? ¿Cuáles son aquellas cosas accesorias a nuestras vidas que le damos la importancia que pensamos que sin ellas nuestra vida no tiene sentido? ¿Cuántas cosas tenemos así? ¿Cuántas cosas tenemos que nos creamos nuestras propias obligaciones para el día a día? Y lo más importante, al final nos olvidamos. ¿Cuál es tu arca? ¿Sabéis cuál era el sitio del arca en el templo? El lugar santísimo. ¿Y sabéis dónde estaba colocada en el lugar santísimo? En el suelo. Nadie tenía que cargar con ella. Y la pregunta es, ¿cuántas cosas estás cargando que puedes dejar en el suelo sin tener que tener tantas obligaciones, sino centrándote en lo verdaderamente importante? ¿Por qué no revisas tus cosas accesorias? Dice Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué requiere de ti Jehová? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. ¿Sabéis cuál es la palabra que más me sorprende aquí? Solamente. Porque las demás ya me las conozco. Pero cuántas cosas añadimos a nuestra vida que al final no nos dejan andar, sino que nos llevan para atrás. Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. El riesgo. Cargar con cosas que no tienes por qué llevarlas. Y nos vamos a la responsabilidad. Versículo 4. Preparaos según vuestras casas paternas y por vuestros grupos. Es decir, tenían que dividirse cada casa paterna, cada tribu en su sitio, ¿no? Y cada tribu pues tendría ciertos grupos, ciertas familias estarían dentro de cada tribu. Conforme a lo prescrito por David, rey de Israel, y por el documento de su hijo Salomón. Permaneced en el santuario según la distribución de las casas paternas, y vuestros hermanos, los hijos del pueblo y del grupo de las casas paternas de los levitas. Sacrificad la víctima de la Pascua, purificaos, y preparadla para vuestros hermanos, a fin de que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por medio de Moisés. Es decir, si habían sido rescatados por la sangre del Cordero, simplemente lo que tenían que hacer era ocupar el lugar que Dios le había dicho que tuviera. No estar cargando el arca por ahí, sino ocupa tu sitio. Déjate de historia. Vete donde Dios te ha puesto. No te compliques más la vida. Permanece en el grupo donde Dios te ha puesto. Cada uno tenía que ocupar su puesto. Los siguientes versículos, del versículo 7 al 19, ¿sabéis de lo que habla? De esto. No he querido meter tantos versículos en la predicación para no estar predicando a ti y hasta las 4 de la tarde. Pero habla de esto. Habla simplemente cómo el rey Josías ocupa su sitio y cómo da un montón de ganado para sacrificar en la Pascua. Habla cómo los magistrados ocupan su sitio, cómo los oficiales del templo ocupan su sitio, cómo los jefes, los levitas ocupan su sitio, los sacerdotes ocupando su sitio. Cada uno ocupando su sitio. Claro, ¿qué significa eso para nosotros? Si hemos sido comprados por la sangre del Cordero, la cuestión es, ¿cuál es tu sitio? Cierto predicador dijo en una ocasión, nadie es imprescindible, pero todos somos necesarios. Lo de nadie es imprescindible lo tenemos muy presente en esta vida, ¿verdad? Cada por tres decimos, bueno, nadie es imprescindible. Ahora, lo del todos somos necesarios, no sé yo si lo tenemos tan presente. En el trabajo, cuando hay cualquier problema con cualquiera, pues solemos decir, nadie es imprescindible, como diciendo, no es que se vaya. Pero el todos somos necesarios, ¿qué significa? Porque el trabajo es para todos, que la obra de Dios es para todos, no es solo para algunos. Y así celebraron ellos la Pascua, con un trabajo para todos. Ahora, este modelo no es nuevo. Este modelo no es nuevo. Lo vamos a ver luego repetido en la iglesia. Cuando dice, somos un solo cuerpo, pero cada uno tiene unos dones, y a uno le fue llamado para ser pastores, a otros maestros, a otros no sé qué. Este modelo no es nuevo. Y este modelo no nace aquí. Dice Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto se lo aprendían todos los israelitas, la unidad de Dios, Jehová es uno. Ellos eran un pueblo. Pero lo interesante es que esta misma palabra, Jehová uno es, la palabra uno, se utiliza luego para un pueblo. Un pueblo unido. Pero lo interesante es que cuando nos vamos a ver cómo es Dios, que es uno, vemos que tiene tres personas. Vemos que está el Padre, vemos que está el Hijo, vemos que está el Espíritu Santo. Vemos que cada uno tiene un papel distinto. El Padre no murió en la cruz, el Hijo murió en la cruz. El Espíritu Santo quedó para terminar la obra del Hijo y del Padre. Y prácticamente este modelo es el que está utilizando, este modelo trinitario, este modelo de la Trinidad, es el que los israelitas van a tener que utilizar. Un pueblo, pero cada uno una función, cada uno un papel. Y la cuestión es, ¿cuál es tu papel? ¿Cuál es tu papel? Vemos que hay un papel colectivo en el que cada uno tiene que ocupar su puesto. Pero también vemos que el papel es individual. Porque los siguientes versículos hablan cómo el rey Josías fue el motor de este avivamiento. ¿Y por qué fue un motor? Fue un motor en humildad. Porque desde pequeño decidió tener en cuenta a Dios a la hora de gobernar. Cuando tuvo que tomar decisiones difíciles, no las tomó por sí mismo, sino que se fue a la palabra de Dios y fue a otras personas a consultar qué había que hacer. Fue un modelo de esfuerzo. Y los siguientes versículos se ven el esfuerzo que le hace para celebrar la Pascua. Desde niño se esforzó en ordenar el reino. Y fue un modelo de generosidad. Porque entregó más que ningún rey en proporción para esta Pascua. Y dice en los siguientes versículos que no hubo nunca una Pascua como la del rey Josías. Y es interesante porque te vas a la de Salomón y ves que Salomón entregó más cosas. Pero en proporción, Josías fue el que más entregó, el más generoso. Ahora, esto no es un campeonato a ver quién es el más generoso. Simplemente estoy describiendo un modelo de seguir al Señor, un modelo de ocupar tu sitio con humildad, con esfuerzo y con generosidad. Y para terminar, pues simplemente recordar. Cristo es el Cordero que te libra de la muerte. Si es así, sería bueno que revisaras todas aquellas cosas accesorias que hay en tu vida que no son imprescindibles. Porque igual estás perdiendo el tiempo en algunas cuestiones y deberías dedicarte a otras. ¿Cuál es tu papel dentro de la obra de Dios? Como padre, como marido, en la iglesia, en tu trabajo, en cada ámbito. ¿Estás asumiendo ese papel con humildad, con esfuerzo, con generosidad? Que el Señor nos ayude a todos en esta tarea. Amén.